En directo, con Ana Francisca Vega.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá.
Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada.
Tenemos una
Muchas gracias.
Última.
Ya me cansé.
Pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país.
Y yo le pido que usted sea más humano, señor. Estamos depositando nuestra esperanza en usted. Son 43 jóvenes. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande.
Vivos se los llevaron. Vivos los queremos.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá.
En la línea de En Directo, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que ha acompañado pues más de cerca a los papás de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por platicar con nosotros.
Hola, Ana Francisca, muy buena tarde y buenas tardes también para tu auditorio. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
Su posición, Santiago, frente a pues a que Gildardo López Astudillo, el Gil, salió, fue absuelto del delito de secuestro y puesto en libertad el pasado sábado. ¿Qué opinión les merece?
Mira, es un golpe muy duro para las familias que ocurre en el contexto de que estamos ya por llegar al quinto aniversario de los hechos y sin duda lastima la posibilidad de alcanzar la verdad en este evento que sigue lastimando no solo a estas 43 familias, sino a todo el país. Uh-huh. Ahora bien, también estamos ante una sentencia que es la primera sentencia absolutoria en el caso, es decir, es la primera vez que un juez examina la acusación en su totalidad, uh-huh, y al hacerlo este juez está encontrando que la investigación que en su momento presentó la PGR tenía irregularidades y no probaba los hechos que la PGR estaba sustentando en la acusación. Uh-huh. En ese sentido, estamos ante la consecuencia de una actuación deficiente que ocurrió entre 2014 y 2015 y que hoy finalmente tiene su desenlace más lamentable. Uh-huh. Al mismo tiempo, Ana Francisca, tenemos que decir que esta sentencia absolutoria nos alerta de que ya en esta administración la Fiscalía General de la República no está dando el seguimiento que se esperaría a estos juicios penales y eso es también muy preocupante. Y finalmente, sí, Ana Francisca, también decir que esto muestra que pues más que nunca es relevante y vigente el esfuerzo que se está haciendo en la Comisión Presidencial para alcanzar la justicia y la verdad, porque probablemente la verdad en este caso no saldrá de los expedientes judiciales tan manoseados, tan llenos de irregularidades, sino de otros esfuerzos que se están llevando a cabo.
Para la gente que nos está escuchando, que de pronto pues el tema de Ayotzinapa ha sido un tema que sube y baja de intensidad en los últimos 5 años, pero que quizás se ha perdido ya, ¿no?, en este laberinto casi pues burocrático, ¿no?, de la investigación. ¿Qué se hizo? Entiendo que son muchísimas cosas, pero si tú pudieras destacar un par de cosas que se hayan hecho muy mal en la investigación original y que haya llevado, en este caso, a la liberación del Gil.
Por ponerlo en números, Ana Francisca, la acusación inicial en la que se basó esta sentencia absolutoria incluía 107 pruebas. De esas 107 pruebas, ya un tribunal estimó que 63 son ilícitas porque se obtuvieron violando el debido proceso y derechos humanos. Hablamos de pruebas que se obtuvieron mediante detenciones arbitrarias, mediante tortura, mediante retrasos en la presentación de los detenidos, mediante violaciones al derecho a una defensa adecuada. Y lo que esto muestra es que cuando hay violaciones a derechos humanos, no se puede llegar a la verdad en un proceso judicial. Y en ese sentido, la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas lo resumió muy bien en este caso, cuando refiriéndose a la tortura decía, la tortura es una doble injusticia, es una injusticia contra la persona que es torturada, que es de esta manera vejada y ultrajada, pero también contra las víctimas del delito, en este caso los familiares de los normalistas, porque el hecho de que haya ocurrido tortura les ha impedido acceder a la verdad, y hoy, 5 años después de los hechos, es un factor que determina que personas que muy probablemente saben el paradero de los chicos recuperen su libertad y estén de nuevo en la calle, lo que es muy preocupante para toda la sociedad.
Claro. Santiago, finalmente quería preguntarte sobre la segunda parte de tu argumento, cuando dices estuvo muy mal hecho lo que hizo la PGR, esto es claro y evidente, ya lo dijiste. La segunda parte es la parte de la fiscalía, digamos, de la administración que ya le corresponde a la fiscalía. ¿Por qué dices que la administración del presidente López Obrador no ha dado los pasos hacia el lugar correcto en términos del esclarecimiento de lo que sucedió? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar eso?
Yo creo que se han dado pasos muy importantes, sobre todo en el marco de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia, que preside el subsecretario Encinas. Ahí hay un esfuerzo muy innovador, muy relevante, que llevamos por buen camino, pero tenemos que decir que no todas las instituciones han estado en esa sintonía. En particular, la Fiscalía General de la República demoró excesivamente en designar al nuevo fiscal del caso. El nuevo fiscal recién fue nombrado en junio de este año y lamentablemente ahora tiene que dar la cara por malas actuaciones del pasado. Y es a la Fiscalía a la que le corresponde monitorear cómo van los juicios. Mucho atendemos en México al momento en el que se ejercita acción penal y se acusa a alguna persona, pero poco revisamos cómo esos juicios avanzan en el tiempo y cuál es su desenlace. Eso le corresponde hacerlo a un ministerio público que está adscrito al juzgado donde se llevan estos juicios, y en este caso lo que observamos es que no hubo una atención acorde a la relevancia del caso, acorde a su trascendencia, que permitiera estar a la fiscalía día a día informada de que iba a salir uno de los principales responsables, y penosamente nos hemos enterado casi por los medios de comunicación en esta semana, ¿no?
Bueno, pues ahí está, la verdad, pues sí, preocupante, muy preocupante, porque es el Gil, pero son 3 personas más también, y bueno, pues estas personas se van y quizá al anonimato, ¿no?, también.
No sabemos qué vaya a pasar con ellos. Desde luego que, siendo nosotros un centro de derechos humanos, en muchas ocasiones hemos defendido que cuando hay prueba ilícita obtenida por medios ilegales como la tortura, esa prueba debe ser excluida, pero al mismo tiempo en este caso donde acompañamos a las víctimas del delito, a las familias de los estudiantes, no podemos dejar de señalar que con la liberación de esta persona se abre la posibilidad de que se pierda información muy relevante sobre el posible paradero de los estudiantes.
Bueno, pues te agradezco mucho estos minutitos, Santiago. Estamos en comunicación para ver en qué termina todo esto. Gracias.
Al contrario, gracias a ti por el espacio.
En directo con Ana Francisca Vega.